Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos todos a Recuento Informativo, la revista de noticias y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Como cada día compartimos con ustedes hoy, Jorge Trilla y este servidor de ustedes, Julio Estorino, listos todos para llevarles a ustedes la verdad informativa, lo último en noticias y comentarios. Las noticias sin ponerle ni quitarle, tal y como ocurren, así se las presentamos aquí para que usted saque sus propias conclusiones. El énfasis informativo, como ustedes conocen, está en la actualidad cubana. Las noticias que ocurren dentro de Cuba, las que ocurren en otros lugares del mundo, pero que tienen que ver con la actualidad cubana. Y eso lo completamos cada día con los reportajes que recibimos directamente desde el territorio cubano en las voces de periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera. También tendremos para ustedes Mirada al Mundo, donde completamos el panorama informativo con lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Desde luego, les presentaremos los deportes. Siempre Jorge Trilla nos pone al día en lo que está ocurriendo en las diferentes disciplinas deportivas. Tendremos hoy también Canta Claro. Todo este esfuerzo, tanto en el material informativo como en las horas que transmitimos, lo hacemos con dedicación, lo hacemos con el interés de servirlos a ustedes, de procurar ayudarlos a que estén bien informados, a que conozcan la verdad de lo que ocurre en Cuba y en el mundo, porque las personas bien informadas son personas que se liberan. Y libertad es lo que estamos buscando. Así pues, no lo demoramos más. Listos todos, porque comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 14 de mayo de 2019, amigos, y aquí tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. Denuncia el Directorio Democrático Cubano arrestos y represión de la tiranía castrista contra miembros de la resistencia, activistas de derechos humanos y periodistas independientes en Cuba. La cantante Aidé Milanés dice: respeten a los cubanos, al comentar la marcha gay alternativa. Tras meses del tornado que asoló La Habana, damnificados denuncian que no han visto a nadie que se ocupe de su situación. El régimen castrista guarda silencio sobre la cancelación de trámites en la Embajada de Canadá en La Habana. Un grupo de cubanos solicita refugio en Panamá. La dictadura impide salir del país a una joven integrante de la organización Somos Más. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Jordan Marrero, quien desde Camagüey denuncia que al preso político Enrique Bartolomé Cambra, recluido en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad, no se le administran los medicamentos requeridos. En Mirada al Mundo, tenemos que de la red Más Noticias, el presidente de Colombia hizo un enérgico llamado para que naciones y organismos internacionales actúen en vez de permanecer indiferentes al hambre y a la crisis que está causando la dictadura de Maduro en Venezuela. De NTN 24, una lujosa mansión y otras propiedades del empresario chavista Samarc José López Bello, acusado por Estados Unidos de narcotraficante, fueron allanadas en la República Dominicana. López Bello está vinculado a Nicolás Maduro y su esposa, así como a otros altos funcionarios del régimen chavista. De Euronews, Estados Unidos ordena desalojar la embajada de Venezuela en Washington, ocupada ilegalmente por activistas prochavistas. También de Euronews, China eleva aranceles a productos estadounidenses y el presidente Donald Trump promete responder aumentando a su vez aranceles a otros productos chinos. Vamos ahora a las notas deportivas, las que Jorge Trilla nos ampliará más adelante. Tenemos por acá que en el fútbol, el Real Madrid no contará con el portero costarricense Keylor Navas para la siguiente campaña. Mientras tanto, por acá, por las grandes ligas del béisbol, tres jonrones de los cubanos José Abreu y Joan Moncada llevan a la victoria a los Medias Blancas de Chicago. Los detalles de estos titulares, amigos, los escucharán ustedes en tan solo unos segundos, cuando regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. aquí tenemos para ustedes, amigos, la ampliación de las noticias que escucharon solamente en titulares. En un despacho fechado en Miami ayer 13 de mayo, el directorio democrático cubano dice: el directorio democrático cubano denuncia la violencia, represión y detenciones que el régimen comunista ha cometido contra miembros de la resistencia cubana, activistas de derechos humanos y periodistas independientes, quienes han levantado sus voces y realizado acciones a favor de los derechos y la libertad del pueblo cubano. El régimen comunista de Cuba arrestó en la mañana de hoy, que sería en la de ayer, a Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, afiliada al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, donde se comenzaba hoy la jornada Boitel, en coordinación de actividades opositoras en toda la isla. Por otra parte, el sábado pasado, 11 de mayo, una marcha independiente de la comunidad LGBTI cubana que demostraba públicamente a favor de sus derechos fue violentamente reprimida por la policía política con golpes y arrestos, donde fue detenida la periodista independiente Iliana Hernández. Igualmente, el miércoles pasado, 8 de mayo, fue detenida la periodista independiente Luz Escobar, de 14 y medio, y por otra parte recibió amenazas de la seguridad del Estado Isela Arango, editora de La Hora de Cuba. Varios miembros de las Damas de Blanco han estado detenidas durante el fin de semana del 11 al 12 de mayo. El miércoles 8 de mayo, las Damas de Blanco, Marieta Martínez y Lourdes Esquivel, fueron arrestadas, y en el caso de Marieta Martínez, fue golpeada, le destruyeron postales de felicitación por el Día de las Madres, que ella entregaría a sus compañeras activistas de la organización. El directorio democrático cubano, concluye la nota, denuncia una vez más ante la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos al régimen cubano por coartar con uso de la violencia y el aumento de la represión el derecho del pueblo de Cuba a ejercer actividades a favor de su libertad. Más informaciones, amigos, y precisamente a propósito de la marcha de la comunidad LGBTI que el directorio democrático denunciaba la represión contra la misma, aquí hay una información que viene a través de cubanet.org y dice que la cantante Aidé Milanés, una de las exponentes de renombre que acompañó la marcha gay alternativa del pasado sábado en La Habana, realizó fuertes críticas contra el proceder de la policía política que maltrató y aplicó la fuerza desmedida contra varios de los manifestantes. En una publicación colgada este domingo en las redes sociales, la hija del cantautor cubano Pablo Milanés hizo un repaso de lo ocurrido durante la caminata del pasado sábado y ofreció su versión de los hechos. Llegamos hasta Malecón y Prado y ahí estaba todo armado, desde policía vestido de civiles, policía vestido de policías, patrullas, camiones a los costados, etcétera. Muy pocos civilizados, la mayoría con las peores maneras, bastante faltos de respeto y despectivos hacia la comunidad. Eran unos trogloditas maltratando a gente que eran en su mayoría estudiantes, diseñadores, artistas, profesionales, actores, en fin, personas que venían en son de amor y paz y sencillamente defendiendo un espacio que les corresponde, con consignas como Cuba diversa o sí se pudo, escribió la joven cantante en Facebook. La intérprete de Tanto Amar y Libélula también relató detalles de su encuentro con el biólogo y activista Ariel Ruiz Urquiola, uno de los detenidos por la policía política. Particularmente, dice Aidé Milanés, me quedé prendada de la imagen del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, al que conocí ayer mismo y que me sorprendió con su inteligencia y su brillantez. A él se lo llevaron, dijo. Asimismo, Aidé Milanés emplazó directamente a las autoridades cubanas, quienes aseguraron que la marcha del pasado sábado había sido un show orquestado desde Miami y desde la provincia de Matanzas. Si esta marcha fue pagada por alguien o tenía algún fin que no fuera defender un espacio de la comunidad LGTBI, de inclusión, de amor, de respeto, presenten las pruebas y muéstrenlas ya. Por favor, respeten a la comunidad LGTBI, respeten a los cubanos, concluyó la artista. La represión desatada el pasado sábado contra manifestantes, activistas y periodistas independientes también fue criticada por instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles que coinciden en señalar la falta de compromiso del régimen para con los derechos de los ciudadanos y el respeto a la diversidad. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí, listo para actualizarnos en cuanto al mundo de los deportes. Más adelante tendremos para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Todo indica que Keylor Navas está en sus últimos días como portero del Real Madrid. La prensa deportiva en España ha estado informando ayer que el club le ha comunicado que no cuenta con él para la próxima temporada y que debe buscar otro equipo. La decisión se la comunicó el técnico Zinedine Zidane a finales de la pasada semana y dejó muy resentido al portero costarricense, que albergaba la esperanza de luchar con Thibaut Courtois por la titularidad en la portería. Aunque Zidane siempre ha protegido a Keylor, en esta ocasión le comunicó que no podía hacer nada y que la decisión del Madrid ya estaba tomada. Courtois es la apuesta del Madrid y él debe salir, ya que no se contempla que sea el portero de la banca. Esta vez, amigos, todo apunta a que no hay marcha atrás y el del domingo contra el Betis sería el último partido de Keylor Navas con el Real Madrid. Dirá adiós luego de ganar 3 Copas de Europa, una Liga, 4 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa, un palmarés que le convierte en uno de los mejores porteros en la historia del Real Madrid. Y nos vamos al béisbol. Noche de bateo para los cubanos de los Medias Blancas. Joan Moncada se fue de 4-3 con 2 cuadrangulares y José Abreu disparó otro para llevar a la victoria a su equipo 5-2 ante los Indios de Cleveland. Para Abreu fue su jonrón 10 de la campaña y llegó a 36 carreras impulsadas. Por los Medias Blancas, el dominicano Reinaldo López lanzó 7 innings y 2 tercios con eficacia y retiró a sus últimos 8 bateadores. Aaron Boomer de relevo sacó un out y el dominicano Alex Colomé finalizó la labor de 2 imparables para su octavo salvamento en 8 oportunidades. Por los Indios, el lanzador derrotado fue Shane Bieber, quien admitió 5 anotaciones y 7 hits en 6 entradas y un tercio, mientras que el cubano Leonis Martín se fue de 2-0 con una anotada. Y en otros resultados de la jornada del lunes en las Grandes Ligas, en la Americana, Astros vencieron a los Tigres 8-1, Angelinos a Mellizos 5-4 y Marineros a los Atléticos 6-5. En la Liga Nacional, Phillies derrotaron a Cerveceros 7-4 y los Cascabeles a los Piratas 9-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. Cubanet está reportando que a poco más de 3 meses del paso del tornado que azotó la capital cubana el pasado 27 de enero, varias familias damnificadas, residentes en la barriada de Luyanó, en el municipio 10 de octubre, aún enfrentan graves problemas de vivienda y continúan esperando la solución del Estado, que no llega. No vemos adelanto. Los compañeros de la brigada vienen un día y no regresan. Estuvieron la semana pasada tratando de tumbar el techo del edificio, pero no terminaron el trabajo y ya se lo llevaron. Todo es muy lento. Y siempre tienen una excusa, que si no tienen herramientas, que se les rompió la carretilla. En esta gracia ya llevamos 3 meses esperando por una solución, dijo Maida Caridad Vega Prieto, una de las damnificadas. Según cuenta la señora Vega Prieto, quien reside en la calle Concha número 964, apartamento 2, en innumerables ocasiones han sido visitados por funcionarios del Estado, pero estos lo único que han hecho es hacerle promesas que no han sido cumplidas. Ella está pidiendo la presencia en la zona del gobernante Miguel Díaz-Canel con la intención de obtener de él una explicación a la difícil situación que enfrenta. Yo quisiera que viniera hasta el mismísimo Díaz-Canel y me dijera cuál es la situación aquí, porque veo que se han arreglado muchos lugares, pero en esta parte del Ullanó nada. Nosotros verdaderamente estamos muy preocupados con esta situación y queremos una solución, dijo la mujer. Por su parte, Francisco Rivera Pérez alega que se siente engañado por el gobierno, atendiendo, según su interpretación de la situación, a que lo único que ha hecho el Estado cubano es hacer papeles y promesas, de las cuales todas han resultado ser mentiras. Llevamos 3 meses sentados en el portal. Sí, han venido del partido, pero lo único que nos han dicho es que esperemos, que van a atendernos, pero no hay soluciones. Dicen una cosa, pero hacen otra, señaló Francisco, quien dice sentirse defraudado también por su centro laboral, asegurando que le han dado la espalda. Por último, amigos, una información que viene a través de Martín Noticias, dice que la Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá anunció la semana pasada la reducción de sus programas y servicios en Cuba, tal como hubo de informar esta Radio República. Llama mucho la atención el silencio de la Cancillería castrista en cuanto a esta actitud tomada por Canadá, que refleja la que tomó anteriormente Estados Unidos y la cual recibió fuertes críticas de personajes del régimen, tanto de funcionarios como del mismísimo ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo especial para todos mis hermanos y toda la audiencia que me escucha. Le habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. El prisionero político y activista del Partido Demócrata Cristiano, Enrique Bartolomé Cámara Díaz, de 60 años de edad, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 8, más conocida por la cárcel de Tarola 26, en esta ciudad de Camagüey, Cámara Díaz cumple una injusta sanción de 8 años de privación de libertad por el supuesto delito de hurto y sacrificio de ganado mayor. El preso político ha cumplido recientemente 4 meses de estar recluido en una celda de aislamiento, donde presenta un serio problema circulatorio, lo que le provoca dolores e inflamación en ambas piernas y fuertes mareos. Hace pocos días fue la visita del preso político y hemos tenido información que no se le están suministrando los medicamentos para calmar su dolencia. Están en falta el Benatrón y el Frutacorbín. Sin embargo, en el mes de septiembre del año en curso, el preso político extingue su condena por cumplimiento de sanción y los padecimientos de salud que él presenta han sido adquiridos encontrándose en prisión. Estos largos 8 años, Cámara Díaz ha cumplido la mayor parte de su condena en celdas de aislamiento, viviendo en condiciones infrahumanas, privado de una adecuada asistencia médica y en perenne hacinamiento. Todo esto como método de aniquilación. Nos llama la atención que en casi todas las noticias divulgadas por los prisioneros políticos se hace un mayor hincapié en lo referente a la precaria, caótica asistencia médica.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Un fuerte llamado hizo el presidente Duque para que las naciones y organismos multilaterales actúen en vez de permanecer indiferentes al hambre y a la crisis que está causando la dictadura de Maduro.
En el marco del Concordia America Summit, el presidente Duque pidió a los países que aún siguen en silencio ante la dictadura de Maduro cambiar el rumbo.
Cuando uno ve una tragedia humanitaria, no puede estar en ningún lugar pasivo y por eso la invitación que debemos hacer todos los latinoamericanos no es a preguntarnos cuándo va a caer la dictadura, sino qué vamos a hacer para que caiga la dictadura en Venezuela y se restablezca el orden institucional.
Incluso apuntó a que se necesitan más acciones de presión para que realmente el hambre y la violación de los derechos humanos se detengan.
A través del Grupo de Lima, a través de la Organización de Estados Americanos, somos claros que se requieren más sanciones.
Ante este panorama también se pronunció el senador de Estados Unidos, Rick Scott, quien aseguró que lo que vive el pueblo venezolano se asemeja a un genocidio.
Es muy importante que no permitir que Venezuela se convierta en Siria.
Por su parte, el ministro de Defensa colombiano apuntó a la complicidad que a la par Maduro sostiene con el terrorismo y con el narcotráfico.
Tenemos que llamarlo por su nombre, es un narcoestado. Allí tienen carteles de toda clase, carteles de militares, de gente del gobierno comprometido. Las mayores trazas que tiene identificadas el Comando Sur de los Estados Unidos están saliendo de Venezuela.
Entre políticos y líderes de la opinión, la coincidencia es que el mundo debe actuar, pues el reloj va cada día más en contra del pueblo venezolano.
República Dominicana ha allanado una lujosa propiedad que habría servido como refugio de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. El pasado 30 de abril, cuando el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llevó a cabo la denominada Operación Libertad, se conoció información según la cual Cilia Flores habría buscado refugio en una mansión ubicada en Punta Cana. La propiedad pertenece al empresario venezolano Samarc López, quien es socio del ex vicepresidente madurista Tarek El Aissami. Medios locales han asegurado que la policía no quiso entregar pormenores del allanamiento. Tan solo informaron que se trataba de una investigación en curso.
La batalla por el control de la embajada de Venezuela en Washington ha llegado a su punto álgido después de que el gobierno estadounidense haya ordenado el desalojo inmediato de la legación. Varios partidarios del gobierno de Nicolás Maduro, que desde hace semanas permanecen acantonados en el interior, han preferido salir antes de que intervenga la policía, pero cuatro resisten aún en el interior. Escuchamos a Gustavo Tarre, representante del líder opositor Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. Agentes del Servicio Secreto y de la Policía Metropolitana les han dado órdenes de arresto. Algunos salieron del edificio y algunos siguen allí. Los que se quedaron están cometiendo un delito y van a ser expulsados. En el exterior están concentrados decenas de partidarios de Guaidó, al que Estados Unidos, entre otros muchos países, reconoce como presidente interino de Venezuela. La razón por la que estamos aquí, por la que todo el mundo está aquí, es para conseguir sacarles de nuestra embajada, porque es una invasión de nuestra embajada, dice este opositor. Los activistas pro Maduro entraron en la embajada en Washington hace semanas para evitar que fuera controlada por los enviados de Guaidó, que ya habían tomado posesión del consulado venezolano en Nueva York.
China contraataca y Donald Trump promete responder. La segunda economía del mundo no piensa quedarse de brazos cruzados mientras la primera potencia sigue subiendo los aranceles. Pekín ha anunciado que a partir del 1 de junio impondrá aranceles a bienes importados de Estados Unidos por valor de 60.000 millones de dólares.
China se ha estado aprovechando de Estados Unidos durante muchos años. No estoy hablando solo de la administración de Obama, hablo de mucho antes. Ha estado sacando 400.000, 500.000 y 600.000 millones de dólares al año fuera de Estados Unidos.
Trump ordenaba el viernes una nueva subida de aranceles a bienes chinos. Pekín ha respondido con subidas y amenaza con dejar de comprar productos agrícolas y energéticos estadounidenses y reducir los pedidos a Boeing. Trump insiste en que China tiene todas las de perder.
Nuestra economía es fuerte, la suya no. Hemos subido mucho desde nuestra gran elección en 2016. Y si miramos los números, ellos han bajado bastante.
Donald Trump y Xi Jinping intentarán limar asperezas en la cumbre del G20 de junio en Japón y detener la escalada de una guerra comercial que están pagando caro los mercados globales.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mariela Castro Espín ha salido de su encontronazo del pasado sábado con la comunidad LGBTI, tal como el famoso gallo de Morón, sin plumas y cacareando. Y no pudiera haber un resultado más justo ni más merecido para esta alta representante de la tiranía que su padre encabeza. toda la historia de sus relaciones con el colectivo de cubanas y cubanos sexualmente diversos pudiera resumirse ahora diciendo simplemente que el tiro le salió por la culata. Me parece que para todos los que conocemos el cruel y cínico modus operandi de la dictadura castrista, estuvo claro desde el primer momento que el rol asumido por la hija de Raúl Castro como promotora de los derechos de homosexuales, lesbianas, transgéneros, bisexuales, etcétera, no era más que un intento de lavar la imagen de la propia dictadura ante la comunidad internacional, operativo obligado por las necesidades económicas del régimen, que son muchas y de larga data. Toda una inverecunda manipulación que ha buscado en vano borrar la historia macabra de agresiones, atropellos, campos de concentración y humillaciones que la comunidad LGBTI cubana ha sufrido a manos del castrato. Esa manipulación se vino al suelo este sábado cuando las tropas de choque de la represión arremetieron contra los activistas que, desafiando a la dictadura y a la propia Mariela Castro, se presentaron en el Parque Central de La Habana para llevar a cabo una marcha de orgullo gay como respuesta a la cancelación por parte del régimen de la que había sido anteriormente convocada por el CNSEX y posteriormente cancelada con el sospechoso pretexto de que la misma iba a ser utilizada por elementos contrarrevolucionarios para sus propósitos. Pues bien, la marcha independiente se llevó a cabo, a pesar de la brutal represión, gracias al valor y la determinación de los allí congregados, a los cuales sinceramente yo felicito. Y hay que felicitarlos no solamente por haber podido realizar su manifestación en contra de los deseos y los esfuerzos de la tiranía, sino además porque al hacerlo desbarataron el disfraz de respetuosos de los derechos que la señora Castro, su padre y esa misma tiranía han venido vistiendo desfachatadamente. ¡Qué bueno, caray, que la verdad salió a flote! Amigos, concluimos de esta manera la edición de hoy de Recuento Informativo. Mil gracias a cada uno de ustedes por la sintonía que nos brindan y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.